¿Qué pide Dios de nosotros? Lo que la Biblia dice que pide Dios de nosotros es claro y está en Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante. ¿Con qué? Me presentaré con becerros. Voy yo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Versículo 8. Vamos, iglesia. Hombre, lo que es y que pide Jehová de ti. Fuerte. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Me parece muy interesante cómo arranca el profeta Miqueas, porque hace una pregunta interesante: ¿con qué me voy a presentar a Dios? Y hace una lista de cosas que son interesantes y que son muy valiosas. Habla de un gran holocausto, habla de voy a entregarle mis hijos. ¿Qué es lo que realmente a Dios le puede agradar? Y él mismo responde en este versículo donde Dios le dice: hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Digo, amigo, lo que es bueno. ¿Qué es hacer bueno? Pues solamente hacer justicia. Digo, amigo, justicia. Digo, amigo, amar misericordia. Humillación ante Dios. El momento en que tú y yo tenemos esa actitud en nuestro corazón de ser humildes, de amar misericordia y de hacer justicia, estoy seguro que a Dios le agrada el tipo de personas que somos. Es más, la Biblia dice que quiere Dios que hagamos justicia. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. La Biblia dice esto: y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Lo vuelvo a repetir: harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Se lo dije hace un instante. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la justicia y también sobre el tema de la injusticia. Sabemos que Dios está a favor de la justicia. Sabemos que Él está en contra de la injusticia. No debemos buscar mucho para darnos cuenta de eso. Incluso Él está en contra de las cosas injustas en las cosas más pequeñas. Recuerda ese versículo en Proverbios capítulo 20, versículo 23, donde dice que Dios abomina las pesas falsas. Dios rechaza la balanza que no es buena, porque hasta en los detalles más pequeños la justicia de Dios brilla. Dios es un Dios justo y a Él no le gusta que caminemos como injustos. Lo que tendríamos que hacer en este momento entonces es definir entonces qué es justicia. Porque en los dos primeros pasajes Dios nos dijo: quiero que hagas justicia. Pues ¿qué es justicia? La palabra justicia deriva de una palabra en griego que es la palabra dikaiosune. Diga conmigo: dikaiosune. Esto significa equidad de carácter o de acto, significa rectitud, justicia, justificación. La justicia, teológicamente hablando, es uno de los atributos de Dios, y lo estoy diciendo bien, uno de los muchos que tiene. La justicia es uno de los atributos de Dios, pero que es el menos considerado en la actualidad. Incluso en su iglesia es el menos considerado. Mayormente nos gusta hablar del amor de Dios, nos gusta hablar de la misericordia de Dios, nos gusta hablar de la grandeza de Dios, pero cuando nos referimos a la justicia de Dios, a veces tratamos de descartarlo. La justicia de Dios es ese atributo de Dios tan importante, tan fundamental, que la Biblia dice que es parte de su trono. Salmo 89, 14: justicia y juicio son el cimiento de su trono. No dice que es amor, no dice que es el perdón, dice que la justicia es el cimiento de su trono. Justicia, este atributo de Dios, como todos los demás atributos de Dios, están puestos para ser otorgados al hombre. un atributo de Dios. Dios es santo y Él dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces el atributo de santidad se nos es otorgado, su santidad se otorga. La Biblia dice que Dios es amor, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otorga amor. Uno no puede amar a los demás si no experimenta el amor de Dios. Sin el amor de Dios, ese amor no tiene mucho sentido. El amor del hombre es un amor interesado. Mientras me suples, mientras haces las cosas como me gusta a mí, te amo. Pero si realmente no haces como me agrada, pues te amo menos. El amor de Dios es incondicional. Para amar como se tiene que amar, necesitamos conocer al Padre. Él es amor, pues nos otorga amor. Él es la fuente. Él es salvación, nos otorga salvación. Él es justo, nos otorga justificación. Él es justo, Él da justicia. Entonces es imposible vivir en justicia fuera del plan de Dios. Es imposible comprender el principio de justicia si Dios no está en medio. Di conmigo: atributo de Dios. Ahora, Él otorga justicia porque Él juzga todo lo opuesto a Él. Él otorga justicia porque Él se plantea y juzga todo lo que es contrario a Él. Y lo más contrario a Él es el pecado. Y cuando Él juzga el pecado, entonces necesita otorgar justicia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lea conmigo el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Fuerte. Como Él es justo. Otra vez la parte roja. 2, 3. El que hace es justo como Él es justo. Pregúntale al de lado: ¿practicas justicia? Porque cabe recalcar una cosa: que absolutamente nadie quiere hacer justicia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si alguno de nosotros dijo: ¿tú practicas justicia? Pues siempre, la Biblia dice que difícil una persona suelta puede intentar hacer justicia. Pablo lo resume de esta manera, Romanos capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, cheque eso. Nuestra injusticia, obramos tan mal que cuando vemos el atributo de Dios, resalta con mayor claridad. Somos tan injustos que cuando vemos algo justo, resalta el atributo. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No existe uno que haga justicia. No existe uno que sea justo. Necesitamos a uno superior. Necesitamos a uno más justo que venga y diga: no tienes justicia, te doy justicia. No eres justo, ahora te declaro justo. Has pecado y no tienes excusa, porque para empezar, aquel que da excusa es aquel que no quiere decir la verdad. No quiero excusas, quiero declararte justificado, quiero declararte justo. Necesitamos a alguien superior que nos otorgue eso. Ahora, Él otorga justicia, y para otorgar justicia usa lo de siempre. ¿Recuerda cuando hablamos de santidad? Usa a Jesús para otorgarnos santidad. Recuerda cuando hablábamos de obediencia, usa a Jesús para mostrarnos obediencia. Él usa lo mismo para otorgarnos justificación. Él usa a Jesús. Versículo 24. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La única manera de caminar en su justicia es por medio de Cristo. Podemos hacer cualquier esfuerzo de portarnos bien, de ser justos, pero sin Jesús, imposible. La respuesta a lo que se nos es otorgado es caminar de manera justa. La absurdez más grande sería tomar los atributos de Dios y tirarlos al piso y querer vivir como realmente estábamos acostumbrados a vivir. Si Él que es Salvador nos otorga salvación, tirar al piso la salvación y decir no me importa la salvación. Si Él que es amor nos otorga amor, tirar al piso su amor y decir yo no quiero amar a los demás. Si Él que es santo nos otorga santidad, tirar al piso esa santidad y decir yo quiero vivir como un impío. Si Él me otorga justicia, me justifica, sería absurdo tomar esa justicia, tirarla al piso y decir voy a vivir injustamente. ¿Me voy a entender? Entonces la respuesta del creyente que ha recibido ese regalo del Padre por gracia, por medio de Jesús, es vivir de manera piadosa, de manera santa, de manera amorosa y de manera justa, porque Él nos otorga todo eso. Así como recibimos salvación por creer, así como recibimos su amor por creer, así como recibimos su perdón por creer, la justicia de Dios se recibe exactamente igual por creer. Creer en Dios da justicia. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y resalté esa palabra a, porque no dice creyó en Dios, sino le creyó a Él. Le creyó a Él y eso fue contado por justicia. Chequen eso. Justicia es creerle a Él. El inicio de la justicia es creerle a Él. Ok, con esta introducción teológica, quiero ilustrarlo con un ejemplo. ¿Qué tal la vida de Pedro? La Biblia dice que ya estaba empezando la iglesia a funcionar. El cuerpo de Cristo ya estaba siendo articulado. Y ahí están los 12 apóstoles haciendo la labor que Jesús les había encomendado. Y en todo ese trajín dice la Biblia que existía un hombre, y este hombre tenía ciertas características. Este hombre, para empezar, no era judío y su nombre era Cornelio. Cornelio vivía en una región que se llamaba Cesarea. Cesarea tenía un regimiento y él estaba a cargo del regimiento y era el capitán del regimiento italiano. Él era romano y la Biblia dice en el libro de Hechos, dice que este hombre era piadoso, dice que este hombre era bien devoto, era temeroso de Dios. Y es más, dice, no solamente él, sino también era bien devota su casa también era temerosa de Dios. Este hombre daba a los pobres y es más, este Cornelio, la Biblia dice que oraba a Dios con frecuencia. Resulta que Pedro un día, por el mandato de Dios, va a la casa de un hombre que trabajaba con cuero. Y cuando este hombre trabajaba con cuero, yo me imagino que no era muy cómodo estar en ese lugar. Huele horrible, huele muy mal. Entonces, Pedro en esa circunstancia, ya era mediodía, dice la Biblia, y lo que hace es subirse a la terraza. No lo culpo porque me imagino que allá abajo no olía tan rico. Y cuando él está en la terraza, como era mediodía, y como buen siervo de Dios, le dio hambre. Y como el hombre es bien espiritual, no se puso a ayunar. Dijo, pues voy a preparar un churrasco. Imagínate en el lugar, ¿no? Entonces, el lugar no huele tan rico y él está cocinando. Y la Biblia dice que entró en éxtasis. No sé por lo que cocinaba, por lo que comió, por cómo olía el lugar, no lo sé. Pero en éxtasis entró así. Y la Biblia dice que vio como una tela de estas colgadas que están acá. suspendida por sus cuatro puntas, que bajaba, y encima de esas telas había todo tipo de animales, y animales que no eran limpios. Estaba lleno de reptiles, estaba lleno de aves, estaba lleno de animales que para la cultura judía eran animales impuros que ellos jamás comerían. Y él estaba preparando su churrasco en medio de un lugar que huele muy mal, y viene una voz que le dice: ¿ves esos animales? Los veo, y está súper raro esto. ¿Qué me fumé? ¿Qué está haciendo el curtidor? Y se frota los ojos y mira de nuevo, y otra vez está ahí una imagen de unos animales, y le dice: ahora mata y come. Y dice: estoy mal. Se frota los ojos una vez más, dice: algo está pasando, ¿qué le he puesto a la carne? Y vuelve a ver, y ve otra vez la tela, y ve a los animales, y le dice: ahora mata y come. Y le sale lo religioso, di conmigo: religioso. Y le sale lo religioso, y lo que dice es: no, 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 porque yo nunca jamás he comido de eso. El Señor me libre de comer algo inmundo. Yo me imagino un Pedro como que pasé la prueba, ¿no? Porque Dios me está probando a ver si... No, yo no comeré algo inmundo. Y viene la voz y le dice: ¿sabes una cosa? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Y en la visión podemos ahondar muchísimo, porque muchos agarran y dicen: sí, lo que pasa es que estaba hablando acerca de los gentiles, y sí, efectivamente estaba hablando de eso, pero lo que estaba hablando aquí, la visión, pues era de naciones. Era de naciones, que Dios estaba empezando a hacer algo en las naciones. Los animales siempre representan naciones. ¿Te acuerdas cuando estábamos revisando, por ejemplo, Daniel? Dios le está diciendo: las naciones van a ser santificadas, las naciones van a ser abrazadas por mí. Y ahí está, en esa circunstancia en la que él está tratando de comprender lo que le está diciendo, así como que naciones, que es santidad para ellos. Yo no he comido, yo no comí. Y ahí salta el versículo 17, donde dice lo siguiente: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Lea conmigo el versículo 22. Ellos dijeron: el centurión, varón justo, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de haberte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación. Lo que me llama la atención es que los mensajeros no van a describirse a sí mismos. Cornelio no va a describirse a sí mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Cornelio, un gusto conocerte. Soy varón justo, has debido escuchar de mí. Todo el mundo habla de mí. Todo el mundo dice que soy bueno. Sígueme en Twitter, sígueme en Instagram. No, 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 no. Cornelio no fue con sus credenciales. Los que fueron con las credenciales fueron sus siervos. Y sabe una cosa, creo que muchas veces los siervos pueden ser la gente más maltratada. Cuando una persona contrata a alguien para hacer limpieza, para trabajar en su casa, lo contrata como sirviente, a veces le trata mal. Ve y trae, ve y haz, ven, recoge, ven, ta, ta, ta. Eran sus siervos, podía haberse portado mal con ellos, pero sus mismos siervos vienen y se acercan y dicen: venimos de parte de Cornelio, varón justo, temeroso delante de Dios, y que tiene testimonio no solamente con nosotros, sino pregúntale a toda la ciudad quién es él, y sabrás quién es Cornelio. Venimos de parte de él. Le describen a sí mismo en tercera persona, porque al justo lo reconoce las terceras personas. Cuando uno se mira al espejo puede decir: uy, sí, qué justo que soy. Pero ¿sabe qué? La verdadera razón de ser llamado justo es cuando alguien externo a ti te llama justo. Y aquí es un conflicto porque está el religioso de Pedro diciendo, yo jamás, yo no comí nunca nada, yo soy justo porque cumplo eso. Baja y unas personas le dicen, te llamo un romano justo. ¿Qué cosa? ¿Un romano que es justo? ¿Cómo puede ser posible que un romano sea justo? Y de paso, centurión. Y es más, luego la Biblia dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel. ¿Qué cosa? ¿Y todavía ve ángeles? Yo acabo de ver unos animales en una sábana y él vio ángeles. ¿Y romano? Es romano y es centurión. Más de paso, es de los malos. Dice esos que crucificaron a Jesús y ve ángeles. Y es justo. Hermano, Pedro en ese momento está en un dilema teológico. Porque dice, ¿cómo puede ser justo? Es más, ¿cómo Dios puede hablarle a un gentil? Él está en un problema en su mente para comprender la justicia de este hombre. Ahora, iglesia, si va a entender un principio en esta mañana, entendamos juntos este principio. El ser justo no está limitado por lo que sabemos, por nuestra educación. El ser justo no está limitado por la forma simplemente en que pensamos o en cuánto sabemos Biblia. El ser justo es una decisión de caminar en justicia. Usted puede saberse la tapa de tapa a tapa, yo puedo saberme la Biblia de tapa a tapa, pero eso no me hace justo. Una persona tiene que decidir si va a caminar justamente o no. Cuando salta esto, mira, entiendo lo que Dios está haciendo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Recuerdas cómo era el fundamento del trono de Dios? Justicia y juicio. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dos principios. Conoce el Señor a los que son suyos. No por venir a Roca Fiel quiere decir que ya estamos marcados. Él sabe quiénes son los correctos. Él sabe quiénes son los justos. El entrar a un garaje no te hace auto. El entrar a una iglesia no te hace cristiano. No te asienta en el trono de Dios. Él sabe quiénes son de Él. Y tal vez esté hablando de tu vecino y no de ti. Porque depende mucho cuánta justicia hay. Para poder andar en eso, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Para poder ser conocido por el Señor. ¿Dios te conoce? No es el asunto que nosotros conozcamos a Jesús. Y eso está bueno. Qué bueno que deseemos conocer más de Él. El asunto es que Él también nos conozca a nosotros. Mire, llegará un día, dice la Biblia, en el que estarán delante del Señor un montón de gente, y ese montón de gente les dirá, Jesús, apártense. Pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre y echamos fuera demonios, apártense de aquí. No, los conozco. No está de paso decir, ¿sabes qué? Yo asisto a la iglesia, yo estoy bien con Dios, una presencia, sí, una belleza, agarro, predico, regalo folletos, regalo esto, hago esto, ayudo tal. Pero, ¿Él nos conoce? No sé por qué me planto en esto, pero, amados hermanos, el objetivo es que Dios nos conozca. El ser cercanos a Él, justicia y juicio, el cimiento de su trono, y esto está en el fundamento de Dios. Conoce al Señor a los que son suyos. Ok, seguiremos avanzando en esta historia de Hechos, de acuerdo a Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, volvemos al asunto de Pedro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Lea conmigo el versículo 25. Cuando Pedro entró y postrándose a sus pies, un romano. 26. Mas Pedro le levantó diciéndote, levántale, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Solo imagínate la escena. El romano viene y se postra. ¡El romano! El otro le levanta y dice, vamos a la mesa. Se sienta en la mesa donde está toda su familia y chequen lo que dice en el versículo 28. Lea conmigo el 28, a la cuenta de 3. 2, 3. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para el varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué? ¿Sentiste lo que yo sentí? Como que, ¿qué te pasa? Te lo voy a ilustrar para que lo sientas. El dueño de casa se postra y dice, oh, bienvenido a casa, qué bueno que estés aquí. Párate, párate, está bien. Se sientan en la mesa y lo que agarra es, dice, ¿saben? Para nosotros es abominable estar aquí. Yo ni siquiera debería estar en este lugar. Para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero es de lo peor. Y yo te pregunto, ¿en quién crees que Dios trabajó más? ¿Cornelio o Pedro? ¿Quién crees que tenía un carácter más de servicio que Jesús había dicho que teníamos que tener? O sea, lo último que Jesús le había enseñado a Pedro era, cuando estés en un lugar, lava los pies de los demás. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? Qué bacana estar en medio de ustedes. Me dan asco. En cambio, el romano se postró a los pies de él. Te vuelvo a preguntar, ¿quién crees que estaba reflejando más el carácter de Jesús? ¿En quién crees que Dios trabajó más? ¿Quién crees que estaba siendo más justo? ¡Cornelio! El judío tiene reparos para entrar a casa de un romano, pero el romano no tiene problema alguno en postrarse a los pies de un judío. ¡Cornelio es un hombre justo! ¡Cornelio es un hombre humilde! Es un general alemán postrado delante de un judío en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. ¿Por qué crees que Pedro respondió de esa manera? Por su caja religiosa que tenía en medio. Por la religiosidad marcada. Porque un cristiano tiene que ser así, 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 así. Si el cristiano no es así, 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 entonces no es cristiano. Como él tenía parámetros de cómo tenía que ser un justo, romano no entraba en el cajón de justo. Gentil no entraba en el cajón de justo. Entonces él entra con su religiosidad y lo que hace es decirle, ¿sabe qué? Es un asco, porque yo sí ando en piadoso, yo soy piadoso, yo no he comido nada de eso, lo que he visto. Él sabía qué apariencia tenía que tener el cristiano, la terminología, ¿no? Por eso nos ven raro los demás, por eso no quieren volverse a Cristo, porque nuestra propia religión hace que la gente se escape. Cuando en realidad lo más hermoso de Jesús lo hemos tapado con velos de religiosidad. Cuando quitáramos todo eso, les aseguro que verían a Jesús y verían justicia y quisieran recibir esa misma justicia. Pero a causa de tu testimonio y a causa de mi testimonio, ellos no quieren acercarse a la justicia, porque hasta ahora no la han visto. Y podemos ser muy justos, pero nuestros velos de religiosidad, nuestra terminología, nuestra forma de actuar, está dañando la iglesia, hermano. Aquí está la prueba. Aquí tienes un Pedro hiper religioso. Pero a mí me ha mostrado, y dice el versículo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, es un asco estar en esta mesa. Pero Dios me ha dicho que no llame a nadie ni vulgar ni maldito. No sé tú, pero yo soy Cornelio, tengo una espada aquí, a mi familia está aquí. O sea, acabo de hacerte llamar. Tú eres judío. A ver, un momentito. En mi carnalidad yo saco la espada y digo, ¿sabes qué? Te vas a la cárcel. No vas a decir maldita mi familia. Y te aseguro que tú y yo o cualquiera de nosotros haría lo mismo. Versículo 20. ¿Quieres caerte? ¿Me asombro aún más? ¿Sí? Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¡Wow! Gracias, Pedro. O sea, lea, siguiente, 2, 3. Así que preguntó, 2, 3. ¿Es en serio, Pedro? ¿Estás preguntando por qué te hemos hecho venir? Bueno, te hemos hecho venir para hacer empanadas, Pedro. Bueno, pero te hemos hecho venir para jugar Monopolio un rato. ¿Es en serio? Hay preguntas que no se tienen que hacer, ¿no es verdad? ¿Para qué me han hecho venir? ¿Cómo que para qué te hemos hecho venir? Eres el apóstol, Pedro. Más bien, ¿qué rato empiezas a predicarnos? Mira, el problema está aquí. La estructura religiosa nos impide tener sentido común. Y porque camino como religioso, no me doy cuenta que debería estar obrando en la calle, ayudando a las personas. Nuestra estructura religiosa nos hace pensar que estamos manejando nuestro auto y se acerca un hombre con su cara tajeada, oliendo muy mal, rengueando, y nos pide algo de plata, y porque somos bien religiosos, lo primero que decimos es: si le doy plata a este, se lo va a gastar en su vicio. Religioso, prejuicioso. Cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos que ser generosos, cumplimos con darle. Allá él lo que haga, si lo come o se droga, hermano, Dios te bendiga. Es más, ¿sabes qué? Quiero orar por ti también. No solamente te voy a dar unas cuantas monedas, voy a vaciar mi billetera en ti y te voy a dar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque soy justo. Pero mi estructura religiosa dice: qué asco, ¿no? Nuestra estructura religiosa dice: veo a alguien que no tiene con qué caminar. Yo tengo mis zapatos, pero tengo muchas cosas. ¿Cómo voy a llegar a la iglesia sin zapatos? ¿Qué van a decir? Cuando el objetivo es sacarte los zapatos, decirle: toma, hermano, tú no tienes zapatos, yo tengo como 35 en mi ropero, puedo seguir adelante. Y además doy gracias a Dios que en Rocafiel dice: ven tal como eres. Hoy vengo descalzo, ni modo. Porque la estructura religiosa nos impide tener sentido común. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Este cuate ayunaba. El otro estaba en la azotea haciendo churrasco. Y a la hora novena, a la misma hora, mientras oraba en mi casa, este hombre oraba en su casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y de ángeles. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Este hombre es generoso. Mire, ser generoso es ser justo. En el Antiguo Testamento, el plan de justicia era guardar la ley. Y el problema es de lo siguiente: que no entendimos lo que era la ley. Y sí, teológicamente, para señalar el pecado y más cosas, pero el objetivo de la ley era hacer de la gente unas personas generosas, hacer de la gente unas personas misericordiosas, hacer de la gente que crezca en su corazón un deseo de que los demás estén bien. Ese es el objetivo de la ley. Por algo dice: no robarás. ¿Por qué? Porque tú tienes que quitarle las cosas a tus amigos. Por algo dice: no matarás. Tendrías la razón para matarlo, pero no lo mates. Por algo decirle: no codices a la mujer de tu vecino. ¿Por qué? Déjalo vivir en paz. Era que el corazón de la gente se vuelva a la misericordia. Los 613 preceptos de la ley era eso, básicamente. El fruto de la ley de Dios debería ser misericordia hacia los demás. Pero el hombre, en su impiedad, agarra eso y empieza a tratarlo de enclascar en religiosidad. Y Jesús aparece y dice: había un hombre que lo atacaron en un lugar, y pasó el levita y no le dio bola. Él guardaba la ley y tenía que atender las cosas de su iglesia. Y luego pasó el sacerdote, pasó el pastor, y él guardaba la ley y no le dio bola porque tenía que ir a atender las cosas. Hasta que pasó un samaritano, uno que no guarda esa ley, y él le ayudó. ¿Recuerdas esa historia? Todas las cosas, por más pequeñas que sean, de guardar no solamente la ley, sino de guardar nuestra forma de actuar, es para ser misericordiosos con los demás. Checa esto, porque el fruto de la ley es que seamos mejores personas. Ese es el fruto de la ley. Cornelio no sabe nada de la ley y lo llaman justo, porque en realidad el objetivo era ser buena persona. Y eso es como debería ser los cristianos hoy en día. Deberíamos ser ejemplo de gente, ejemplo de amor. Los cristianos de hoy deberíamos ser ejemplo de misericordia, ejemplo de gratitud, ejemplo de gente recta, ejemplo de gente respetuosa, gente que habla bien de su país, gente que bendice y que no maldice. Eso es lo que debería ser la iglesia. Gente que habla bendición y que no habla maldición. Misericordia con los demás. ¿Sabes por qué tú y yo deberíamos respetar el semáforo? Porque todo tiene un tiempo. Y cuando el semáforo está en rojo, yo debo parar y debo respetar que están pasando los del verde. Cristiano que se pasa el semáforo en rojo no está siendo misericordioso con los demás. Está siendo injusto. Porque lo justo es que él tenga el derecho de pasar, por algo está en verde. Ay, pero pastor, no sea ridículo. No hay nadie, son las 3 de la mañana. No importa. Es el tiempo de los demás. Caminar en justicia. ¿Cómo se manifiesta la justicia? Pues dando frutos de justicia. Okay, ¿qué es la injusticia? Injusticia es no hacer lo que sabemos que es correcto. ¿Quiere un ejemplo? Isaías capítulo 59, versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Aquí está hablando de las características de un injusto. Y lo primero que hace un injusto es prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es un delito que consiste en que una persona hace algo sabiendo de que esto es injusto y contrario a la ley. Pasarse un semáforo en rojo, cuando el letrero dice velocidad máxima 40 kilómetros y cristianos como nosotros vamos a 60 kilómetros, no es justo. Sabemos que tenemos que ir a una velocidad, pero nosotros le metemos el acelerador. Sabemos que manejar sin licencia está mal, pero solamente voy a ir al Hipermaxi. ¿Qué puede pasar? Hermano, si no manejas con tu licencia es injusto. ¿Sabías que estar embriagado en vía pública es un delito? ¿Sabías que pagar impuestos es correcto? No pagar impuestos es un delito. Y el cristiano, ¿y si me das sin factura? Es que hacen los detalles. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Mira, solamente pienso en Cornelio, varón justo. ¿Cuál varón justo si el otro día venía a la tienda y yo he dicho sin factura? ¿Cuál varón justo si está pasando en rojo? ¿Cuál varón justo si cuando le han venido a golpear la ventana por unas monedas él agarró y dicho no? Si cuando ha venido el cuate para limpiárselo su vidrio de su auto, el cuate ha dicho no, así nomás me lo vas a dejar más sucio de lo que está. Segunda característica del injusto es que es mentiroso contra Dios, le miente a Dios. El injusto le miente a Dios. Dios, te prometo que si haces esto, yo voy a hacer aquello. Y Dios lo hace y nosotros no. A veces usamos a Dios como nuestro bombero y a Dios no le agrada eso. Hablar calumnia y rebelión. Oh, me falté el tercero. Apartarse en pos de nuestro Dios, darle la espalda a Dios. Hablar calumnia y rebelión. No, es que Dios no me responde. Tanto tiempo en lo mismo. Ah, desde que soy cristiano las cosas han empeorado. Señor, ¿por qué? ¿Para esto me has traído? Señor, no veo tu respuesta. Injusto. 5. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Deslealtad en nuestra palabra. Versículo 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Claro, porque donde no está Dios va a haber injusticia. Porque la Biblia dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. El mensaje para el pueblo de Dios que está obrando de esa manera es: obren en justicia. Ustedes saben lo que es bueno hacer, hagan lo bueno. Isaías 1:19, levántese y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista y abandone sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Y amo esto porque mire, abandone sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver el asunto. ¿Llegas a obrar de justicia? Hermanito, ser justo no es venir a la congre, levantar nuestras manos y adorar. Ayer hemos terminado 24 horas de adoración. ¡Qué justos! Hagamos churrasco en la azotea. Hermano, aquí está la invitación. ¿Saben qué? Mejoraremos otras cosas. Ayudaremos a los oprimidos. Daremos nuestra mano al que necesita. Nos sacaremos nuestros zapatos y le daremos al que no tiene. Lucharemos por las causas justas. Ayudaremos a los oprimidos. Defenderemos las causas de los huérfanos. Lucharemos por los derechos de las viudas. Para que la gente agarre y vea, oye, esa iglesia es justa. No es una iglesia estorbo. A esa iglesia sí puedo asistir. A esa iglesia sí me van a abrazar. En esa iglesia sí me van a aceptar. No importa si tengo un tatuaje, si no tengo ropa, si estoy greñudo, no importa, me van a aceptar. ¿Por qué? Porque son justos. Y lo único que necesito es un abrazo. ¿Habrá alguien que pueda ir y abrazarle? Eso es ser justo. Y cuando hagamos eso es, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, porque aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia; pero si se apartan y se niegan a escucharla, espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Saben por qué Cornelio es llamado justo? Porque lo que cree que es correcto, lo vive y lo hace. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿lo que crees que es correcto, lo crees, lo practicas y lo haces? Porque eso es un fruto de justicia. Y Proverbios 16:8 dice esto: mejor es poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Quiere que le diga una cosa más? Lo único que usted se va a llevar a esta tierra, alguien agarra y dice, ¿sabe qué? Nada se va a llevar uno de esta tierra, ¿no es verdad? Desnudos venimos y desnudos nos vamos a ir. Tercera de Mentiroso 5:9. ¿Quién le ha dicho eso? Por lo menos en Rocafiel nunca le hemos dicho eso. Desnudo venimos y... Momento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos vamos a llevar una cosa de esta tierra, una cosa. ¿Y sabe qué es? Nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras no nos lleva a salvación. Él nos otorga justificación. Él nos otorga, la respuesta a eso es nuestro obrar. Y a tal nivel va a ser que las buenas obras del que es justo las va a llevar al cielo. Y es más, las buenas obras lo van a cubrir. Dile a la persona que tienes al lado, yo no quiero que estés desnudo en el cielo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Aquí hay algo que se está otorgando. Te voy a dar el chance, se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lee conmigo desde el porqué, a la cuenta de 3, 2, 3. Porque el lino fino... El lino fino que va a estar vestida la iglesia son las cosas justas que hagamos tú y yo. Preguntar al del lado, ¿estás siendo justo? Sí, hemos recibido salvación. Sí, hemos sido lavados por nuestros pecados. Sí, nos vamos a ir en el rapto. Pero ¿sabe cómo nos vamos a preparar para eso? Haciendo justicia. Haciendo obras justas. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Qué pasa si yo quiero seguir pasándome la luz roja? Porque estoy apurado, pues. Tengo que llegar al culto. ¿Qué pasa si yo no quiero ser generoso con las personas? Es que me lo ensucian el parabrisas, que es un regalo de Dios. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa si no quiero ser justo? No, que pastor, es que si pago impuestos ya no voy a tener para los diezmos, tengo que diezmar, porque Dios dice que hay que diezmar. Es más, es domingo, ¿no? Domingo cualquier cosa puede pasar. Domingo somos honestos, ¿no ve? No, es que yo no tengo para darle un par de zapatos a mi mamá, porque tengo que diezmar. Hey, ¿sabes qué? Mejor para, agarra el dinero y dale zapato a tu mamá. Cómprale un pan a tus papás. Y luego de eso ven y ofrenda. Mejor sé justo, mejor honra. Mejor, por favor. Estamos en una estructura. ¿Saben qué? Nos gusta decir rompe las estructuras, pero cuando empiezan a golpear nuestras propias estructuras ya no nos gusta, ¿no? Di conmigo, caminar en justicia. Ok, ¿qué pasa si no quiero hacer justicia? Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Si yo trato de hacer las cosas bien y me porto buena y digo, a ver, que a partir de ahora ya no va más, perdí todo. Dile a la persona que tienes al lado, yo no quiero que pierda. Pero ¿cuál es el fruto de la justicia? Job 11:14 en adelante. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás firme y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como del agua que pasó. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Toda esa bendición viene si nosotros decidimos sacar la injusticia de nuestras casas. Hermano, yo quiero caminar en un nivel de justicia cuando que veamos esa gloria en esta casa, que esa gloria de justicia se refleje en esta casa, que nuestras familias vivan en este nivel de justicia y que alrededor la gente pueda agarrar y decir, ese amigo es justo. Es domingo de ser honestos, ¿no? Yo no quiero que pasar por esta vida y si el Señor no viene y me toca morir, yo no quiero que mi lápida diga, Alejandro fue un buen pastor. Bah. No. Alejandro fue un buen cristiano. Bah. No. Yo quiero ser recordado, Alejandro, un hombre justo. Caminó en justicia y no hubo injusticia en su hablar, no hubo injusticia en su actuar. Porque eso es mucho mayor. Y eso yo no puedo ponerlo en mi lápida. Tiene que ponerlo otra persona. ¿Cómo hablan de nosotros los vecinos? ¿Cómo hablan de nosotros nuestros parientes? ¿Cómo hablan de nosotros nuestros hijos? ¿Cómo hablan de nosotros nuestros vecinos? ¿Es justo? ¿Cómo habla de nosotros el taxista que está detrás nuestro cuando nos estamos pasando la luz roja? ¿El policía que te va a venir a buscar para pedir tu licencia? ¿Qué tal si cerramos este tiempo? Pero antes al del lado, dile, tú y yo tenemos que caminar en justicia.